RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
La fotógrafa Isabel Muñoz es una de las pocas mujeres de su generación que ha conseguido los máximos reconocimientos. Isabel es una mujer de mundo y en su larga trayectoria nunca le ha faltado la pasión y un profundo afán de conocimiento. Otras culturas, otros lenguajes, otros símbolos, diferentes pieles. Además del interés por lo fotografiado, por el motivo central de cada una de sus imágenes, su obra combina un exquisito cuidado estético con una continuada búsqueda y experimentación con nuevas formas de imprimir para llevar al máximo las posibilidades de materiales como la arena, la tierra o el polvo de coral. El resultado es una fotografía que tiene textura, volumen, que suma el significado de la materia. Fondo y forma, que ahora, en un paso más, convergen en esta nueva exposición que se titula La piel y la tierra, un viaje a los orígenes del ser humano que Isabel Muñoz ha realizado en un yacimiento en Turquía, un lugar con 11.000 años de antigüedad y que contiene todo un mundo antiguo de esculturas y relieves de animales del que queda mucho por descubrir y que ella ha tenido la gran oportunidad de fotografiar. Con ella recorremos este viaje que acaba de presentar en la Galería de Blanca Berlín. Pasen y vean. Bienvenidos. Isabel Muñoz, bienvenida a La Radio Tiene Ojos. Una vez más, un placer como siempre.
Siempre, Ana.
Me gustaría que recordaras la primera sensación que tuviste cuando entraste en ese yacimiento en Turquía, si la recuerdas, ¿cómo fue?
La verdad es que es un yacimiento mágico y lo que yo pretendía es estar lo más cerca posible a ellos, ¿no? Yo sé que ellos se tomaron mucho trabajo para cubrir todo eso. Entonces, lo primero que hice, aunque te pienses que no estoy bien, que es posible también, es hablar con ellos y explicarles el proyecto y por qué estaba allí. Porque me imaginé que unas personas que habían tenido tanto cuidado en cubrir lo que habían sido esos 3.000 años, pues a lo mejor no les hacía mucha gracia que hubiera otra persona. Les estuve hablando durante todo el proyecto, pero sobre todo esa primera vez, antes de entrar, entré con muchísimo respeto, de verdad, y contándoles el proyecto y bueno, pues acercándome a ellos, ¿no? Que es lo que luego he intentado transmitir.
Cuando dices ellos, háblanos de a quién te refieres.
Bueno, ellos, pero también somos nosotros, porque nosotros somos lo que fueron ellos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque, oye, han pasado 9.600 más 2.000, estos son casi 12.000 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay toda una magia, esa magia que ellos mismos querían alcanzar a través de estos tótems, que claro, ha sido también mágico la forma de poder entrar, porque yo ni soy arqueóloga, ni soy experta en fotografía arqueológica, ni normalmente estos yacimientos están abiertos. incluso para los propios arqueólogos, no tienen acceso a pisar, no tienen acceso a tocar esas piedras de noche de alguna manera, porque bueno, los fotógrafos tocamos con los ojos y la verdad es que ha sido un privilegio, porque ha sido, yo creo que, descubrir la vida de las piedras, que yo hasta entonces no la había descubierto, e intentar descifrar el lenguaje que yo creo que ellos nos han dejado.
De cada respuesta tuya surgen 5 preguntas distintas, pero ¿cómo se pisa un yacimiento? ¿Cómo has entrado? ¿Qué dificultades tiene o qué bondades tiene?
Bueno, la primera cosa, bueno, se lo tengo que agradecer a, bueno, no solo a, bueno, a Javier Ergueta, que fue el embajador que, con un acuerdo con el Museo Pera, me permitió tener acceso a eso, sino al arqueólogo jefe, al profesor Negmi Karul, que creyó en mi proyecto, porque si no, pues hubiera hecho las fotos de día y desde el punto que autorizan a todo el mundo. Pero unas semanas antes, yo sí que creo también en la magia y en el destino, y unas semanas antes pensé, digo, ¿cómo puedes hacer, Isabel, para convencer a un arqueólogo científico frío, que lo que tú no quieres es hacer, pues eso, las fotos? Y entonces se me ocurrió imprimir un caballo español, que para ellos también el caballo tiene una connotación cultural importante, en lo que yo luego quería hacer, porque yo quería hacer las piezas estas que has visto, añadiendo nuestro ADN, ¿no? Imprimir sobre la tierra que ellos han pisado, porque nosotros cuando nos vamos, pues nos vamos, pero nuestro ADN queda. Y entonces imprimí con Manolo Gordillo un caballo en tierra española. Y entonces fui por la mañana, y claro, por la mañana lo que conseguí es, yo dije, esto, yo no me voy a comer una rosca si seguimos así. Y entonces por la noche, cuando conozco a Negmi Karul y le enseño el catálogo por un lado y el caballo, me miró y me dijo, ¿qué quieres? Y él, de la misma forma que es un hombre que es capaz, ¿no?, de ver mirando al suelo porque hay una piedra que no le cuadra y sabe que ahí debajo hay, bueno, pues todo un mundo, es una persona que, como un buen comisario, sabe leer lo que tenemos en el corazón. Y desde entonces, que yo creo que hace ya 3 años, hemos tenido una estrecha colaboración. Yo he podido aprender muchísimo y he podido de alguna manera transmitir, yo creo que, eso que hablábamos, ¿no?
¿Por qué tomas la decisión de hacer las fotografías de noche? ¿Qué pasaba en ese sitio de noche?
Es que cuando entré y empecé a hablar con ellos, yo me imaginé, ¿no? Me imaginé a los artistas, me imaginé a las personas que vivían, cuando utilizaban ese espacio. Claro que es un espacio impresionante, porque es un espacio, imagínate tú, que ha venido a revolucionar todas las ideas preconcebidas que teníamos del neolítico, de la primera vez que el Homo sapiens deja de ser cazador y recolector y empieza a reconocer la propiedad privada, el primer grano, a construir con piedra las primeras casas, las primeras ciudades, que en un principio se pensó que primero iba todo esto, la construcción de la ciudad, la construcción, y luego ya venían los templos una vez ya se... Y este hallazgo ha venido a revolucionar todo eso. Primero, ha sido construido cuando ellos todavía eran cazadores y recolectores. Y ese espacio que en un principio se llamó el primer templo hasta ahora, y que ahora los arqueólogos lo llaman espacio multifuncional con un uso espiritual, pero bueno, también entre nosotras, que era un templo, ¿no? Entonces, este espacio ha sido construido no para vivir, sino para hacer celebraciones. Entonces yo me imagino de alguna manera que es al atardecer, ¿no? Es cuando realmente se hacen como esas celebraciones como más místicas, ¿no? Que yo me imagino que era. Entonces por eso he querido estar con la soledad, porque estaba con ellos, ¿no? Pero de noche, oyendo los sonidos, los más parecidos a los que ellos podían, y viendo esas estrellas que eran, aunque es el mismo hemisferio que tenemos nosotros, y bueno, hace 12.000 años habían otras constelaciones, quería eso, quería estar cerca, porque yo creo, ¿no?, que que nosotros, los fotógrafos, tenemos que estar cerca para poder transmitir desde esas hormonas que podemos despedir, ¿no?, que despide nuestro cuerpo, lo que está pasando ahora con las plantas, ¿no? Esas también, otro tipo de hormonas que tienen las piedras, ¿no? Tengo que estar cerca para que el otro lo perciba y yo pueda transmitir eso.
Cuando ves estas imágenes, hay una sensación de acceder al origen del hombre, que es un tema que tú has explorado a lo largo de tu carrera con esa serie que hiciste de los primates, con todas las tribus todavía, digamos, incontaminadas de este ruido visual y sonoro que vivimos en Occidente. Cuando Miquel Barceló entró en las cuevas de Chauvet o Herzog, supongo que habrás tenido la misma sensación de esa representación del mundo animal, de un mundo todavía tan lejano y a la vez tan que nos conecta tanto con nuestro propio origen. Es una sensación muy extraña, ¿no?
La verdad es que es una sensación muy extraña porque es distinta, porque yo he estado en Chauvet. Entré con Juan Luis Arzuaga, ¿no? Y la verdad es que ahora te lo estoy contando y es que se me sigue poniendo la piel de gallina, ¿no? Lo que pasa que los orígenes son distintos y te voy a decir por qué. Porque aunque yo me imagino, ¿no?, que esos artistas y esa conexión con lo divino, con lo de arriba y lo de abajo, en Chauvet lo ves y estás viendo las pisadas, pero en este caso es que yo podía abrazar esas piedras, ¿sabes? Las podía tocar, ¿no? Entonces la relación con el entorno es distinto, pero sí que la relación con ellos fue muy similar, ¿sabes?
En esta piel de las piedras has descubierto muchas formas, hay bajorrelieves que algunos son invisibles a la luz del día, ¿no? Otro misterio de este yacimiento.
Bueno, eso me encanta y eso, fíjate tú, lo descubrí la primera vez en las cuevas de Cantabria, que hacían grabados y que solo cuando les pones una luz los podías ver, o sea que eran solo vistos por el autor. Pero en este caso es curiosísimo porque cuando te acercas a estos yacimientos, a estas esculturas, te das cuenta que primero tenían conocimiento de las sombras. O sea, tú cuando, porque no hay luz artificial. Yo me pasé con unas bombillas que habíamos encontrado para estar lo más cerca de ellos, ¿no? Y entonces descubres que cuando tú iluminas desde un lado, se ve una sombra, o la misma escultura, el mismo animal te está sonriendo, mueves la luz y se vuelve fiero. O sea, que tenían conocimiento de todo eso y hacían esas esculturas para hablar, contar, atemorizar o seducir, ¿no? Entonces es realmente interesante, ¿no?
Hay una expresión clara también del deseo, ¿no?, en que se pueden ver en las imágenes, ¿no? Ahí lo llamas tú un jardín de falos.
Bueno, es que yo creo que es el deseo, es la procreación, que es lo que ha estado ahí desde la creación. Y yo me imagino también que en aquella época pues era lo más importante para ellos, ¿no? Y en Karahan Tepe, que es otro de los yacimientos dentro del proyecto este de Tastepeler y de la, que son como 200 kilómetros a la redonda, hay para más de 150 años. Una de las cosas que se ha descubierto en Karahan Tepe, que es como de 200, 300 años posterior al templo de Göbekli Tepe, allí ya sí que el ser humano empieza a vivir. Y tiene una energía totalmente distinta. Y una de las cosas que tiene y que a mí me fascina es que tiene como una piscina horadada dentro de la roca y esculpida dentro de la roca con 11, ellos lo llaman columnas, con forma de falo. Son 11 falos distintos, pero cada uno que lo llame como quiera. Y luego es curioso porque hay como una, apareció como una cabeza que de día, los arqueólogos, porque los arqueólogos son interpretaciones quitando las dataciones, que es lo que realmente tenemos, veían un hombre, un león o un tigre, y luego la unida como con una serpiente. Y cuando yo me paseaba por la noche y le acercabas la luz, ese hombre se convertía en una mujer en la luna, que también es fascinante. Y tú piensas de alguna manera, ¿no?, que ahí está retratado el principio del todo. Cuando tú quieres crear el principio del todo, pues ¿qué creas? Pues el hombre y la mujer, ¿no? Y luego es curioso porque han descubierto que en la base de los falos o columnas, llámalo como quieras, hay 40 centímetros que estaban cubiertos con un líquido que todavía no se ha podido analizar. Pero es curioso porque cuando ellos lo cubrieron, se fueron a kilómetros y kilómetros y kilómetros a la distancia para encontrar una tierra roja y que esos 40 centímetros estuvieran cubiertos de esa tierra roja, y luego ya el resto lo cubrieron como el resto, ¿no? Entonces ellos respetaban eso como sagrado, ¿no? Y volviendo a las tribus, todavía hay tribus en Nueva Guinea, Papúa, donde existe ese rito de pasaje de niño a hombre, ¿no?, con una serie de ritos sexuales que se han ido transmitiendo. Y en eso sí que coincido con los arqueólogos, que dicen que tenía que ser un espacio de rito de pasaje, porque está conectado con la parte central de lo que debía de ser el espacio comunal, ¿no?, y donde había una entrada por la que tú podías entrar, pero nunca salías por la misma, y luego salías por otro. O sea que sí que parece ser que era un espacio. Ah, bueno, y luego es muy curioso porque aunque no ven más que hombres, pero bueno, también es la visión de otro hombre, la parte de arriba tiene la forma de una vagina, o sea que yo allí sí que veo, pues eso, el principio no solo de la sensualidad, de la sexualidad, de la fertilidad, que también lo sentí en Sobet. Lo llaman la cueva de los osos, yo la llamaría la cueva de la fertilidad.
Isabel, quizás falta una mirada femenina sobre la arqueología, ¿no?, que ha estado muy masculinizada en general, ¿no? ¿Puede ser?
Yo creo que sí.
¿Que tú veas cosas que ellos no ven?
Yo creo que sí. Pero de todas formas, fíjate tú, es curioso porque este yacimiento, hay muchas más hombres que mujeres, ¿no?, pero este yacimiento, la primera persona a principios de siglo fue una arqueóloga, una mujer turca, Halel, que fue la madre de toda la arqueología, fíjate, y que además fue la primera, es entre guerras, la primera mujer turca en representar a su país en las Olimpiadas. Entonces sí que yo creo que por lo menos hay muchísimos más hombres que mujeres, y bueno, también hay muchas formas de interpretación, ¿no? Pero yo sí que creo que eso está presente y ellos mismos se irán dando cuenta, ¿no?
Es curioso porque muchas veces esta huella de los pintores de las cuevas se ha demostrado ya que es una huella de mano de mujer por la proporción. Y siempre se ha hablado en términos masculinos de este tipo de artistas, cuando seguramente habría también muchas mujeres artistas, lógicamente, ¿no?
Es que yo, fíjate tú, bueno, la verdad es que llevo 5 años estudiando todo esto porque es fascinante, ¿no? Pero luego también llevo toda mi vida también, bueno, pues preocupada por intentando descifrar, bueno, pues temas de género y tal. Y me he dado cuenta, y yo me imagino que en ese momento el papel del hombre y la mujer, y además eso sí que también me lo ha dicho el profesor Carul, que en Göbekli Tepe, por ejemplo, estaba como muy unido, no había separaciones de poderes, incluso el poder no estaba representado, empieza ya como cuando con la propiedad privada. Y en el tema de la mujer, yo me imagino que efectivamente hay cosas y hay sensibilidades, ¿no? Y luego también a la hora de ver los cuerpos, tú cuando ves los cuerpos, se hacen más masculinos o más femeninos, también depende de cómo vas a usar ese cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que quitando cuando daban a luz, pues pues tendrían los papeles bastante parecidos, ¿no?
Isabel, eres una fotógrafa intrépida y valiente. Te metes debajo del agua, te metes en un yacimiento en Turquía, te vas al Congo, o sea, eres incombustible, eres una mujer que ya tiene una edad y sin embargo no tienes miedo a lanzarte a este tipo de aventuras que requieren un esfuerzo físico también, ¿no?
Bueno, la verdad es que el miedo existe, ¿eh? Sí. O sea, el miedo, lo que pasa que yo creo que además las mujeres, hablando otra vez, sí que como tengamos una idea y deseemos hacer algo, aunque te duela, aunque tengas miedo, la vas a hacer y yo eso lo tengo claro, ¿no? Claro, tienes luego tus limitaciones, porque yo no sé hasta qué punto hay cosas que, por ejemplo, pues en el tren de la muerte ya no me podré subir porque tengo la espalda partida, ¿no? Y habrá cantidad de cosas que no podré hacer, además a medida que van pasando los años, menos. Pero encontraremos otras. Y ese miedo, lo que hay que hacer es, bueno, no sé si se vence o no se vence, pero desde luego no demostrártelo ni a ti mismo, ni a las personas que te quieren para que no sufran cuando estés en ello. Pero yo creo que eso es algo que tenemos las mujeres. Somos luchadoras, no sé si somos incombustibles, pero hay una frase que a mí me gusta hacer nuestra y es la de no podrán con nosotras.
La radio tiene ojos.
Seguimos hoy escuchando la visita guiada que nos ha ofrecido la fotógrafa Isabel Muñoz por la nueva exposición que ha presentado en Madrid, en la Galería Blanca Berlín, donde bajo el título La piel y la tierra nos muestra una selección de imágenes que ha realizado en un impresionante yacimiento arqueológico en Turquía, imágenes de un mundo con 11.000 años de antigüedad. Isabel, ¿tú qué crees que nos enseña de nosotros mismos cuando contemplamos estas imágenes de estos primeros pobladores del mundo, de estas primeras organizaciones sociales, de la relación que tenían con el cosmos, con el cielo, con la naturaleza, con los animales? ¿Qué nos están diciendo desde 11.000 años atrás?
Bueno, primero para mí ha sido sorprendente, ¿no? Porque claro, todos nos pensamos que somos, que estamos tan avanzados, que no dejamos de investigar, y realmente te das cuenta que ya en ese momento, pues eso, tenían conocimientos de los astros, de las constelaciones. El primer grano, por ejemplo, no era para comer, era para sustancias psicotrópicas. Yo creo que nos damos cuenta que no somos nada, que podemos desaparecer en cualquier momento. Como han habido varias veces, la humanidad estaba a punto de desaparecer. Y cuando desaparecemos, nos vamos sin dolor y realmente no pasa nada.
¿Y en qué se diferencia este trabajo? ¿Qué crees tú que añade en relación a la mera fotografía de arqueología que decías antes? Yo no quería hacer un reportaje, yo no quería hacer fotografía arqueológica. ¿Qué crees que añade? ¿Qué salto da la fotografía artística a la hora de retratar este tipo de culturas?
Yo creo que la fotografía artística lo que añade es esa emoción, ¿no? Te acerca de la misma forma que un retrato te acerca al personaje. A mí lo que me hubiera gustado hacer es hacer ese retrato de ellos a través de sus obras. Es como cuando vas a hacer el retrato de un pintor, ¿no? Y lo consigues a través de su obra, ¿no? Los he intentado fotografiar como fotografío, pues, a los seres humanos, darles esa piel que nosotros estamos acostumbrados a ver y que sin embargo, bueno, pues lo descubres, ¿no? Pues la piel de la piedra, pues cuando estás ahí, ¿no? Y bueno, eso es lo que, estar cerca de ellos para hablar un poco de eso, de sus sentimientos, de cómo eran los artistas, de cómo vivían, ¿no? Más que un tema de dataciones y geométrico, y iba buscando eso, estar cerca de ellos para poderlo transmitir.
Pues sí, podemos ver que la piedra está tratada con esa sensibilidad, ¿no? Como si fuera esa piel que también ha recorrido toda tu obra, ¿no? Y la piel, ¿quién decía lo de lo más profundo es la piel?
Bueno, es que la piel es de verdad como el libro de nuestra propia vida, ¿no? Cada arruga, cada está contando algo, ¿no? Y yo creo que es algo que se ha debido de sentir desde los orígenes, ¿no? Porque siempre se ha tratado la piel, o con esos tatuajes, se ha decorado esa piel, o sea que ya entonces se veía la piel como un medio de contar historias, ¿no?
¿Qué es lo siguiente?
La parte creativa es inagotable, ¿no? El sueño, que sigo luchando porque quiero hacer. Hace años quería, incluso era antes de este, hacer un trabajo sobre las cuevas de Cantabria, nuestro paleolítico, que realmente, bueno, tenemos la Garma, porque hablábamos antes de Chauvet, pero es que la Garma no ha sido pisado, y eso es una joya por descubrir, y bueno, todas las cuevas que tenemos. Entonces estoy pendiente de conseguir permiso para poder hacer otro proyecto ahí, o sea que siempre haciendo cosas.
No dudo que lo vas a conseguir. Espero que lo podamos seguir contando aquí en la radio Tiene Ojos.
Tenemos los dedos, porque es fascinante y fotografiarlo de otra forma, contarlo de otra forma, ¿no?
Muchas gracias, Isabel. Gracias. Una maravilla tenerte. Enhorabuena por este trabajo.
Gracias a ti por compartirlo.
Gracias otra vez a Isabel Muñoz y a Blanca Berlín, y como cada semana a Ricardo Aguilera, y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao. Din tere kit dena tu na din tere kit dena tu na dena din tere kit dena tu na Ego ti, 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 ego